gira de lo que era el Gran Bolívar, deambulaban campesinos, pequeños ganaderos, iban a las ferias y había unas cronistas de la época, unas especies de periodistas de entonces que se encargaban de contar lo que pasaba y lo contaban con música. Se parecía mucho a lo que ocurría hace cerca de 1000 años, un poco menos de 1000 años, con los juglares y trovadores medievales. Estos son los juglares que crearon el vallenato, llamado en otras partes la música de acordeón. Lo crearon a veces a capela, sin acompañamiento musical, a veces con unos acordeones muy primitivos, otras veces con guitarra. De ellos nace lo que ahora es el vallenato, que desplazó a la mayoría de las músicas y está acompañando a otras, a la cumbia, por ejemplo, como el representante musical de Colombia en el exterior. De aquellos juglares vallenatos quedan pocos. El vallenato ahora, más que juglares, tiene compositores y más que trovadores, tiene cantantes, cantantes profesionales, además excelentes muchos de ellos. Uno de esos grandes juglares, uno de los juglares supérstites, no solo supérstites, uno de los mejores, más históricos juglares, nos acompaña hoy, como les voy a decir. Todos ustedes saben que estoy hablando naturalmente del maestro Leandro Díaz. Ahora más tarde lo haré pasar. Pero primero quiero contarles que el vallenato suele tener más o menos 4 formas de ser, no musicales, sino temáticas. Hay un vallenato narrativo, que es el de los cronistas, que cuenta las historias, a veces con picardía. Hay un vallenato introspectivo, que en algunos casos se enamora y cuenta amores y dolores, y en otros es reflexivo. Hay un vallenato que describe la naturaleza y describe el contorno de estos que eran campesinos y, por supuesto, tenían mucho contacto con su medio natural. Y hay otro vallenato que es el vallenato de piquería, que es cuando se desafiaban en las reuniones un par de buenos cantantes, un par de buenos compositores, un par de buenos acordeoneros, y con coplas establecían una especie de competencia. En todos esos terrenos, quizás salvo la piquería, ha sobresalido el maestro Leandro Díaz. Él ha compuesto vallenato narrativo, ha contado historias, ha cantado al amor y al dolor, ha filosofado como pocos, ha hecho un vallenato descriptivo que sorprende, que maravilla. Y cualquiera que haya leído aquí o en cualquier lugar del mundo El amor en los tiempos del cólera habrá ubicado un epígrafe que para un danés, un japonés, es muy extraño porque es un poeta que no figura en los libros clásicos de la poesía castellana y que se llama Leandro Díaz y que tiene un verso extraordinario que dice: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Ese fue un homenaje de García Márquez a la poesía del maestro Leandro Díaz, a quien él ha admirado siempre. Y el maestro Leandro Díaz va a recibirlo como un homenaje de todos nosotros realmente. Él nació en el año 28 en Alto Pino, Lagunita de la Sierra, Barrancas, Guajira. Abel Duarte, su padre, tuvo 15 hijos, solo 5 de ellos con María Ignacia Díaz, la madre del maestro Leandro, pero todos crecieron juntos. Fue por tratarse de un ciego de nacimiento, nunca llegó a ver la luz, desarrolló otras habilidades, fue un gran artesano, por ejemplo. En una época cuenta él que tuvo algo mejor que un vehículo de los que luego conocería, como la Ford Modelo, de la que hablaremos más tarde, y que fue un burro que era como una especie de GPS para él, porque le hablaba y el burro iba donde Leandro le pedía que fuera. Leandro, como les digo, es ciego de nacimiento, lo cual no le ha impedido que conozca el mundo. Quizás ha conocido más o mejores cosas del mundo que nosotros. Ahora, por su edad y por otros problemas, padece algunas deficiencias auditivas. Ustedes lo van a ver. Él, sin embargo, le pedimos que viniera y vino generosamente. Algunas cosas nos hará. Cantó durante mucho tiempo, fue un gran guacharaquero, fue un gran dulzainero. Ahora pues está en un plan un poco más reposado, pero va a acompañarnos en algunas cosas musicales. Un día descubrió el radio y llegó a la casa del pueblo donde vivía su madre y le dijo: mamá, las cosas van a cambiar, acabo de oír un aparato que habla. Realmente esa fue una transformación para él. A partir de allí pudo oír la música que luego le llenó la vida, etc. Y de ese juglar, compañero de todos los que conocemos, de Escalona, de Emiliano, etc., nacen todos estos señores que están aquí parados. El vallenato ha evolucionado tanto que ahora tiene conjuntos como este que se llama la Selección Vallenata del César, ¿verdad? Selección César. No los voy a presentar a todos porque no tenemos sino hora y media. Pero evidentemente es imposible presentar a una agrupación nacida del vallenato donde no se mencione al acordeonero. Usted lo tiene aquí, Hugo Carlos Granado, muy conocido por todos seguramente. Es de Mariangola y se le nota. Fue rey en 1999 en el Festival Vallenato, rey de acordeón. Y rey de reyes en el 2007. Ustedes saben que rey de reyes es un evento que se hace cada 10 años. Ha habido pocos reyes de reyes, pero uno de ellos es Hugo Carlos. Famoso no solamente por su talento, sino por el talento de su familia, donde ha habido grandes acordeoneros, grandes cajeros, etc. Tiene 5 títulos en 5 categorías. Infantil, fue niño hace muchos años, pero allí ganó varios títulos. Campeón de aficionado y rey de reyes aficionado, campeón profesional, rey de reyes profesional, etcétera. Es uno de los grandes, grandes acordeoneros que hay en Colombia. También sería imposible no mencionar la caja. Jairo Barrios, vallenato, es el señor que está ahí sentado con la caja. Póngale, pues toque algo, hombre. Eso. Y la guacharaca. La guacharaca ha evolucionado tanto que ya no se reconoce, parece que fuera un instrumento de cocina, y lo es en parte. Ramón Noriega, de Zambrano, Bolívar, es el guacharaquero, una guacharaca atómica. Todos los demás van a acompañar esta noche a la familia principal de hoy, que son los Díaz. Los mejores Díaz están por venir. Les voy a pedir ahora que pasen, pero tengan ustedes presente que es una noche inolvidable. Es como si vieran juntos, hablo de Granados y los Díaz, a los Bach tocando con los Mozart. Van a entrar ahora el maestro Leandro Díaz con su hijo Ivo Díaz, la mejor voz del vallenato, no tengan dudas en eso, la mejor voz del vallenato desde hace mucho tiempo, Ivo Luis Díaz, y Oscar Díaz, nieto del maestro, cantante también como su padre y talentoso como los dos. Ivo Díaz, Oscar Díaz y el maestro Leandro Díaz. Ivo y Oscar nos van a ayudar en la comunicación con el maestro por las razones que he expuesto. Yo les tengo que decir que lo conozco al maestro hace muchísimos años y aparte de ese gran talento que tiene como compositor, he conocido pocas personas tan listas, tan inteligentes como el maestro Leandro Díaz. Todavía compone, sus últimas canciones han sido 2 paseos que no están grabados todavía, El Chasquito y Como Yo No Hay Dos. En este último, siempre pensando en la naturaleza que nunca ha visto, habla de que sin ver la luna, sin ver el sol, puse a pensar a la humanidad. Y hace unos minutos le dije que si pensaba componer algo pronto, y me dijo, hay que componer una musiquita alegre para arreglar el año. Como va el año, hay que componer mucha musiquita alegre, maestro. Los que hayan escuchado las canciones del maestro Leandro Díaz, y creo que nadie aquí ha dejado de tener ese privilegio, saben que es un extraordinario descriptor de la naturaleza. Tiene una canción a la primavera, por ejemplo, tiene una canción al verano. Yo quiero que oigamos la canción del verano, Ivo, y luego les vamos a preguntar al maestro cómo hace para describir estas cosas extraordinarias que una persona que ve difícilmente podría hacerlo igual.
Bueno, lo ideal sería que primero Leandro contara, pero primero cantamos.
Oigamos el verano primero. (Risa)
para decirles, compañeros míos, llegó el verano, llegó el verano. Vengo a decirles, compañeros míos, llegó el verano, llegó el verano. Luego verán los árboles llorando, viendo rodar sus vestidos, los que han tenido con tanto placer, o que el invierno con gusto les da. Uno por uno se ven de caer, ahora los campos les toca llorar. Uno por uno se ven de caer, ahora los campos les toca llorar. Veranero, ay veranero, para que cuando llegue el mes de enero, tener mi negocio hecho, aprovechar el momento feliz, porque en la vida me gusta gozar, quien no aprovecha no sabe vivir, en el verano no hay donde sombrear, quien no aprovecha no sabe vivir, en el verano no hay donde sombrear. Si yo consigo el árbol que yo quiero de sombrío, de sombrío. Si yo consigo el árbol que yo quiero de sombrío, ay de sombrío. Del que no tiene solito me río, bajo mi árbol veranero, y me acarician los rayos del sol. Uno por uno se acercan a mí, a iluminarme con su resplandor, para que pase el momento feliz. A iluminarme con su resplandor, para que pase el momento feliz. Cuando los árboles están deshojados, no los miran, no los miran. Cuando los árboles están deshojados, no los miran, ay, no los miran. En ese instante sufren la honda herida que les produce el verano. En esos meses no viven feliz, van azotados del viento y del sol. Las tristes hojas les toca vivir, pálidas, secas, sin ningún valor. Las tristes hojas les toca vivir, pálidas, secas, sin ningún valor.
Y bueno, en esa letra se habla de árboles, de sombrío, de ríos, de sequía, como se habla en el Cardón Guajiro del horror que es la falta de agua, etc. Yo quiero preguntarle al maestro, y que usted me ayude a hacerlo, ¿cómo puede alguien ciego de nacimiento tener ese conocimiento extraordinario de la naturaleza como si lo hubiera visto con los ojos toda la vida?
Maestro Leandro, ¿cómo hizo usted para hacer esa canción tan bonita que se llama El Verano? ¿Cómo hace un hombre como usted que no ha visto el mundo ni la naturaleza para cantar tan bonito a los árboles y a las plantas?
Sencillamente porque yo soy un hombre de fe. Y tengo la dicha de que creo en Dios. Y no sé, me puse un día a pensar que podía cantarle a las plantas, a las aves, a los ríos, sin necesidad de mirar. Logré conseguirlo. Afortunadamente Dios no me deja.
En Dios no me deja, justamente, que es una canción del maestro. Él tiene un verso muy lindo que quiero que él nos diga. Empieza diciendo: Dios la vista me negó. A ver si lo dice.
Maestro, hay un verso de Dios no me deja, esa canción que tanto le gusta a la gente. ¿Podría usted cantarnos la última estrofa?
Claro que sí. Porque después de haber...
Cuéntenos un poquito la historia.
Una vez quedé, fui a tocar una fiesta a Santa Marta y nos dieron la tarde libre. Entonces no le dije a los muchachos que se salieran, que yo me quedaba en el hotel. Al quedarme solo en el hotel, me puse a pensar, me concentré y hice esta canción en homenaje a Dios. Por eso, después de hacer unos cuantos versos, hice este verso que es el que más me agrada. Tengo el gusto en cantárselos. Dice así: ¿será que se me va a olvidar?
Él sabía que se me abandonaba.
Amigos, perdonen. Es este. Dice: él sabía que si me abandonaba, ninguno cantara como canto yo. He sabido librar la batalla. No hay que negar la existencia de Dios. Él la vista me negó para que yo no mirara. Y en recompensa me dio los ojos bellos del alma.
De manera pues que el maestro Leandro Díaz mira con los ojos bellos del alma. Él descubre en su infancia, lo ha contado varias veces, que es diferente, que no tiene la posibilidad de ver que tienen otros niños, y es allí cuando la música lo salva. Pero hay un punto concreto que marca la vida del maestro Leandro Díaz, es el encuentro con un famosísimo juglar que se llamaba Chico Bolaños. Chico Bolaños es autor de una canción que todos ustedes conocen, que es Santa Marta tiene tren. Pero el maestro Leandro Díaz tiene una chiva que la vamos a sacar aquí. Y es que esa no era la letra original. Santa Marta tiene tren es un eufemismo que modifica la letra original, la letra verdadera, que sí la oyó Leandro cuando era joven, de boca de Chico Bolaños. ¿Por qué no le pides que nos diga o nos cante o nos diga la verdadera letra de Santa Marta?
Maestro, cuéntenos un poquito de Chico Bolaños y de esa canción que se conoce como Santa Marta tiene tren, y díganos cuál es su nombre original.
Yo era niño cuando conocí a Chico. Tenía 9 años. Lo llevaron hasta Nuevo a tocar una fiesta en casa de mi abuela. Así que no podía perderme de escucharlo. Y él tenía esa canción. Tenía otra que llamaban El Coito, La Guacamaya Verde y unas cuantas canciones. Yo me logré aprender de niño algunos de los versos de Santa Marta, que él llamaba... La canción la llamaba La Mujer Loca. ¿Podría recordarles un verso siquiera de esa canción?
Sí, por favor.
Dice: mi mujer te volvió loca, mi mujer te volvió loca, y yo te la entregué a tu padre. Mi mujer te volvió loca, mi mujer te volvió loca, yo te la entregué a tu padre. Y tu puñetera madre, caramba, que me la cambié por otra, yo me. Y su puñetera madre, caramba, que me la cambié por otra, yo me.
Esa era la verdadera letra de Santa Marta Tiene Tren y corresponde a un género muy, muy empleado en el vallenato. Todos reconocemos, incluso los que llevamos alguna sangre costeña, que la costa es un poco machista aún. Ivo es el primero que lo sabe, ¿verdad, Ivo? Sí. Y parte de ese machismo se manifiesta de manera muy pícara cuando un hombre es despechado, un hombre es traicionado por una mujer. Si es compositor como Leandro, le canta una canción que es prácticamente una diatriba contra esa pobre mujer, un poco lo que hacía Chico Bolaño. Leandro también lo hizo con alguna pena que tuvo, y a esta mujer, en su segunda canción, la segunda canción que él compuso a los 17 años, en 1945, la bautizó la Camaleona o la Loba Ceniza. Él la bautizó la Loba Ceniza y luego se conoció como la Camaleona.
¿Por qué colocó usted esa canción, la segunda canción suya, La Loba Ceniza? ¿Cuál es la historia?
En La Guajira, más que todo en la provincia, la tierra es muy seca, la gente vive llena de... La tierra polvarienta, y todo el mundo vive lleno de tierra. Entonces... Había una señora, tenía una niña, y ya yo comenzaba a sentir mis cositas de amores. Y le cantaba canciones a la chica. Hasta que una vez la sorprendió la mamá allá en mi casa escuchando canciones. Y a mí me insultó, como decimos, me insultó porque me dijo... ¿Cómo pretendes tú que vas a tener amores con la hija de Adelina? Y dije yo entre mí, bueno, y esta loba ceniza. Así se me dio por hacer la canción con ese título. Pasa que quien la grabó, que fue Abel Antonio Villa, le cambió el nombre, la puso La Camaleona. Esa fue mi primer tropezón que yo di cuando comencé a componer.
Ivo, tú que vas a cantar ahora la canción, ¿recuerda algunas de las cosas que dice, esas cosas tan bellas?
Me gustaría un versito.
Por favor, un verso.
Bueno. Dice, una mujer que vive en la sierra, y en Huatulco te la encuentro rabiosa. Una mujer que vive en la tierra, y en Huatulco te la encuentro rabiosa. La encontré con una soberbia, señores, con espuma en la boca. La encontré con una soberbia, señores, con espuma en la boca. Sí, con espuma en la boca, con espuma en la boca, con espuma en la boca, con espuma en la boca.
Soberbia tiene
Época en que el maestro Leandro era hechicero.
Yo ni la canto.
¿Y por qué no la canta?
No, porque ya cuando las cosas pasan a manos de otro, la gente no le pierde la fe.
¿Pero por qué pasó a manos de otro?
Porque pasó a manos de Abel Antonio.
O sea, esa canción, Abel Antonio se apropió de ella.
Sí, claro.
Perdió a la muchacha y perdió la canción.
Perdí todo.
Esto que el maestro comenta realmente ha sido un problema en el mundo de la creación vallenata, porque los juglares cantaban sus canciones, las echaban ahí a que rodaran por el pueblo, y había algunos que las grababan y se las hacían poner como suyas. Pasó con muchas. Una de ellas, la camaleona, según la escribió Abel Antonio. La loba ceniza, según la compuso el maestro Leandro.
Sí, pasó con muchas obras. Pasó con muchas obras. En esa época donde grababa Alejo, Luis Enrique, Abel Antonio, muchas obras quedaban inscritas a nombre de ellos porque muy pocas veces se le daba crédito al autor. Entonces las canciones pasaban directamente a quien las interpretaba.
Bueno, yo decía que en una época el maestro fue hechicero. Montaba un pequeño puestico para que fueran las muchachas a adivinarles el futuro. Y él, en fin, su condición de ciego le otorga un misterio especial y muchas creían que sí, que tenía una proyección especial para mirar el porvenir. ¿Cómo era esa época y qué era lo que hacía realmente?
Maestro, ¿usted se acuerda cuando usted ejercía la adivinanza, la hechicería, dice Daniel?
Bueno.
Cuando usted adivinaba, cuéntenos algo de eso.
Cuando ya tenía mis 7 años me gustaba adivinar. Y para entretenerme con las muchachitas, me ponía a decirle que se iban a casar, que tenían novio, que tal, ya le hablaba de eso. Y se fue regando la nota que yo adivinaba. El primer ejemplo que puse fue a una muchacha llamada Josefa, tenía un novio. Yo le dije, con ese novio no te vas a casar. Él te va a dejar plantada. Así fue, se fue para Venezuela y la dejó plantada. Cuando pasaron los tiempos, fue a la casa y me dijo, ¿verdad fue lo que me dijiste? El bandido aquel me dejó plantada. Dice, bueno, para que vean que soy adivino.
¿Qué le hizo Colacho? Colacho Mendoza.
Pero no me gustó de que, no sé, no me sentía tranquilo. Yo me sentía tranquilo, era cantando. Dejé la carrera que tenía y me metí a componer versos y a cantar. Hasta que un día me di cuenta que podía vivir de mis canciones. Entonces me entregué de lleno a componer canciones. De edad de 17 años hasta los 80, más o menos.
Pero Ivo, pregúntale, ¿qué fue lo que le hizo Colacho? Colacho Mendoza fue un gran acordeonero y muy amigo del maestro Leandro Díaz, pero en un momento dado le hizo una jugada cuando los tiempos de la hechicería, le hizo una jugada al maestro Leandro Díaz que él no se olvida.
¿Cuál fue la jugada que le hizo Colacho Mendoza a usted con una novia? Colacho Mendoza le hizo usted una broma con una novia en las aguas. ¿Se acuerda de eso?
Sí, claro. A mí no hay cosita que... Me acuerdo que en las aguas del Pilar, que entonces no la llamaban del Pilar, sino del Pedregal. Ahí conocí yo a Colacho. Me gustó una muchacha llamada Matilde Núñez. Y Colacho vivía enamorado de la muchacha. Cuando yo estaba lo más tranquilo con ella, fue un día y le dijo, ¿estás enamorado de Leandro Díaz? Él pone a las mujeres feas. Fue el santo remedio para que la muchacha no me atencionara más, pero tampoco fue de él, porque no se la dejé conseguir.
El caso es que el maestro Leandro Díaz, cuando tenía esa hechicería, hoy ha sido discreto, pero él siempre les tomaba la mano y trataba de adivinarles tomándole la mano. Y realmente es una de las maneras de informarse un ciego. Tiene una canción que a mí me encanta porque es una canción que solo habría podido componer él, que se llama La Gordita. Y en una de las estrofas, es una muchacha pasadita de kilos, me parece, ¿no? Que no se porta bien con él. Entonces la próxima vez él dice, la próxima vez tengo que tomar medida. Y dice, quiero pasar la vida cantando con otra muchachita, pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita. A mí me preocupó que ahora cuando entré y lo saludé, inmediatamente me tocó y me dijo, está repuesto. Me dijo, se ve que ya me calculó el peso. Yo les pediría que tocaran la gordita, por favor, que es una bella canción.
Le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto. Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto. Le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto. Por un sendero guajiro, sos que en noches de luna el alma canta y se inspira. Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro, sos que en noches de luna el alma canta y se inspira. Al despertar la mañana cojo de nuevo el camino que me ha de marcar el destino, cuál será el final de mi vida. Quiero matar la pena cantando como otra muchachita, pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita. Quiero pasar la pena cantando con otra muñequita,
pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita. Apenas llegué diciembre, me busco un cariño nuevo, pero este fin de año tendré una nueva ilusión. Apenas llegué diciembre, me busco un cariño nuevo, pero este fin de año tendré una nueva ilusión. Las estrellas decembrinas me iluminan mi sendero, y después del golpe certero, cantaré una nueva canción. Quiero bajar contento una tarde con ella al arroyuelo, porque en sus aguas quiero bañarme para vivir de nuevo. Quiero bajar contento una tarde con ella al arroyuelo, porque en sus aguas quiero bañarme para seguir de nuevo. Así no olvida, y esa muchacha que a mí me mata, que yo la busco y no la encuentro, hay la gordita que a mí me gusta.
Un amigo mío que es vallenatólogo y académico y habla por radio y creo que se llama Juan Gosaín, si no estoy mal, dice que el verso más bello que se ha escrito en Colombia es uno que dice: cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. Leandro es un gran poeta. Yo casi que al azar escogí otros versos de Leandro que son realmente versos poéticos. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Hay otro extraordinario que dice: ayer tuve una reunión con la pena y el olvido. Después de una discusión, la pena perdió conmigo. Y aquella fantástica: cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey muy engreído. Esta última, ustedes la reconocen, pertenece a la diosa coronada, la que sirve de epígrafe al libro de García Márquez.
¿Será que usted, Pilar?
No, ya el caderaje ya no me pone engreído nada. Esta es una canción extraordinaria, una canción llena de unas resonancias surrealistas, insólitas, parece un cuento de hadas. Y uno solo entiende qué pasó cuando Leandro cuenta cuáles eran los cuentos que él oía de pequeño, que le leía la tía. ¿Por qué no le pides, por favor, Ivo, que nos cuente?
Maestro, cuando usted hace la diosa coronada, ¿por qué la hizo? ¿Cómo habla usted de cuentos y de diosas?
Bueno, pues yo tenía un tío que... un tío que me refería a cuentos como... ¿sabe quién era? El papá de Adán y Eva. Y yo sabía que existían cuentos de diosas y de hadas y de esas cosas. Cuando yo llegué a la vereda de Tocaimo, había una muchacha que era la que sobresalía ante todas las chicas de la vereda. Y yo quise ser amigo de ella, y ella no me lo permitía porque yo era ciego y ella no iba a tener amigo ciego. Un día me fui a la orilla del río pensando en la muchacha. Dije: pero bueno, ¿y esta mujer que se cree que ella es una diosa coronada? Y de una vez me concentré en la orilla del río y he logrado hacer mi canción llamada La Diosa Coronada. Afortunadamente, ella tenía un hermano músico y pasó por allá por la casa y le dije: Julio, hice una canción esta mañana y fue a tu hermana, así que te la voy a cantar. Se la canté y él fue a la casa, trajo el acordeón y la ensayó conmigo. Y en la noche se la dimos de serenata. Esa es la diosa coronada. Yo soy ella, sabía que habían cuentos de hada y de esas cosas. Y cuando yo le canté la serenata, no echó agua. De la rabia que le dio.
Está la diosa coronada, la van a cantar Ivo y Oscar, de Leandro, su padre y abuelo. Por favor.
Yo soy rey querido, ahí paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido, y ese nombre de Dios es de él, que lleva a su lado distinguido, y ese nombre de Dios es de él, que lleva a su lado distinguido, que viva el mismo movimiento y tenga el mismo pensamiento, que viva. Alegre la sabana que tiene su diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Le pone la mesa bien servida, tú sabes, de gente fina. Le pone el marrón colado que coma, el rey considerado. Y le pone buen marrón colado que coma, el rey considerado. Las risas de la vida son las miradas de la diosa. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Y llega acá a mirar con anhelo y dice, gracias le doy al cielo. Viva, alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía.
Pero no se crea que el maestro Leandro Díaz solamente vive en el mundo de las diosas y de las, los reyes coronados. Él es autor de un par de vallenatos de protesta realmente muy duros, muy fuertes. Uno de ellos lo compuso en el año 48, se llamaba La muerte de Gaitán. le rompieron la cédula y le ofrecieron balas, según cuenta por ese canto, y no, nunca más lo volvió a recordar. Pero hay uno que él tiene que se llama Soy. Yo quiero que nos recuerde sobre todo una de las estrofas que empieza diciendo: aquí en Colombia todo lo bueno. Pídele por favor a ver si se acuerda de esa estrofa.
Maestro, hay una canción suya que se llama Soy.
Ah, sí.
¿Se acuerda de la última estrofa?
Sí, claro, la última estrofa de esa canción.
¿Cómo dice?
Dice:
ya me cansé.
A la última. ¿Cómo dice? Ve.
Ya me cansé de venir soportando.
Me venía ocultando mi necesidad, ya.
Dice.
La última estrofa de esta dice: ya me cansé de venir soportando, me venía ocultando mi necesidad, más de 30 años de venir y cantando, siempre mal pagado, qué temeridad. Yo soy el hombre que he perdido el miedo para decirle a los de arriba lo que son. De fiesta en fiesta mantienen al pueblo para que nunca estalle la revolución. Y aquí en Colombia todo lo bueno está planeado para los de arriba, mientras el pueblo sigue viviendo sin pan, sin techo, sin medicina. Mientras el pueblo sigue viviendo sin pan, sin techo, sin medicina.
En fin, es un mensajito que nos recuerda al país donde vivimos. Una canción clave del maestro fue Los Tocaimeros. No solo porque es un merengue muy, muy hermoso por su música, sino porque es una canción de una originalidad extraordinaria. Yo quisiera que nos contara un poco el maestro en qué circunstancias lo hizo, Los Tocaimeros.
Maestro, cuéntenos algo de Los Tocaimeros. ¿Cómo nació esa obra?
Extraordinariamente bien. Los Tocaimeros. Recién llegado a la vereda Tocaimo, no tenía dinero para trasladarme de nuevo a Tonuevo y no hallaba cómo hacer para regresar a la fiesta de Barrancas. Y ya faltaban 4 días para la fiesta y yo no tenía los pasajes. Una madrugada dije: bueno, yo voy a hacer una canción a esta vereda. No es capaz que con tanta gente no consiga yo siquiera 5,000 pesos para irme para Tonuevo. Bueno, hice mi canción. En la tarde fui a donde un tío y le di las nuevas. Le dije: tengo una canción que hice esta madrugada a la vereda Tocaimo, porque como no tengo dinero, va a ver si consigo los pasajes hasta nuevo. Y el estreno vale 5 pesos. Y me dijo él: 5 pesos. Me va a quitar 5,000 pesos a mí. Dice: tío, la ley entra por casa. Le canté, me dijo la señora: cante la canción. Yo le respondo: le canté la canción. Y cuando terminé de cantarla, me dio un abrazo y me dijo: tiene 5 más. Y así, pensando en el camino de aquí para Tonuevo, fue que me di cuenta que podía vivir de mis canciones, que mejor no podía ser.
me dediqué de lleno a componer canciones hasta ahora que todavía tengo idea de seguir. A ustedes les cuento esto porque yo soy hombre de fe, yo no miento.
No sería la viuda.
Ah, pues yo en eso me salí de tocar y me fui a vivir entonces a Chimora. Ya no volví más por ahí.
¿Y la viuda?
El año pasado me la encontré en el tupi.
Creo que son 55 las personas que nombra. Hicimos alguna vez la cuenta con Ivo, eran 55, 56, de 5 mil, ¿cuánto es eso? Eso muestra la viveza de Leandro, pero lo hermoso de la canción es que después de enumerar a todas las personas que vienen a Tocaimo, siempre está el toque del poeta, que al final la vuelve una canción de amor, no es un censo, es una canción de amor. Es una canción de amor que al final dice, en las últimas versos, vive en Tocaima una viuda que Leandro se muere por ella. De modo que esta canción, en otras manos, habría sido muy divertida. En las de Leandro, es una canción hermosísima. No solo es divertida, es muy hermosa. Pero además le muestra, como él dice, que ahí supo que podía vivir de sus canciones. Esto de alguna manera nos lleva al problema del vallenato comercial. Nadie podría decir que este vallenato, aunque cobrara por cada mención, bueno, cosa que después se hizo allá al compadre, no sé qué, no sé dónde, eso se cobraba muchas veces, ¿no?
Sí, yo lo he nombrado muchas veces, usted en mi disco no le he cobrado.
No, pero no sé. Ahora arreglamos. Yo acabo de decir que usted es la mejor voz del vallenato.
O sea que le voy a pasar la cuenta de cobro.
Por favor, eso más tarde, que la gente se entera de estas cosas. Nadie podría decir que sea una canción comercial. Es un bellísimo canto, es un bellísimo merengue y es una canción de amor al final, aunque haya cobrado cada mención. Pero el vallenato sí ha llegado de ese vallenato clásico, ha degenerado en algunos casos un vallenato totalmente comercial, en el sentido de que se fabrica el vallenato como se fabricarían empanadas o bollo limpio, porque hay una necesidad de la demanda de vallenatos. Entonces encierran a unos tipos y le dicen: compongan 14 para el miércoles, y componen 14. Contra esto se ha levantado el maestro Leandro Díaz en un bellísimo merengue que se llama El Bozal, que está escrito en décimas, además, décimas que es sumamente difícil escribir en décimas. Él lo ha hecho en décimas, es una tradición de toda esta región el tener muy buenos decimeros, y el maestro se esmera en hacerlo en décimas para mostrar, para regodearse y decir: yo puedo. Este merengue en décimas es el más severo enjuiciamiento que se ha hecho del vallenato comercial. Yo les voy a leer una de las estrofas. Dice: ya los músicos de hoy no quieren grabar merengue. Dicen que eso no se vende. Para mí eso es un error. Yo sí digo lo que son sin temor a equivocarme. Lo que pasa es que no saben. Siempre lo interpretan mal y así quieren acabar un ritmo alegre del valle. Yo querría pedirle a ver si él puede decir esa estrofa que empieza diciendo: ya lo hacen con su sentido de manera inteligente.
Maestro, cántenos la segunda estrofa de su merengue El Bozal, la que dice: ya lo hacen con su sentido de manera inteligente.
Este merengue se llama El Bozal. Voy a cantarles la segunda estrofa. Dice: ya lo tengo en su sentido de manera inteligente. Ya lo tengo en su sentido de manera inteligente. Para engañar a la gente ponen un poco de ruido. Como no lo han aprendido a tocarlo con deseo, mejor graban un paseo con más de 2000 palabras que al final no dicen nada. Y en eso es que yo no creo, que al final no dicen nada. Y en eso es que yo no creo.
Mejor graban un paseo con más de 2000 palabras que al final no dicen nada, y en eso es que yo no creo, ni creemos muchos. Por eso un juglar como el maestro Leandro, un clásico realmente, está a distancia sideral del vallenato que se muele constantemente en muchas emisoras. Quería meter esta cuñita contra el vallenato comercial, pero ahora quiero pasar a un tema muy delicado. Es que el maestro ha sido muy enamoradizo. El maestro ya nos ha contado varias de las novias que ha tenido, pero Dios lo ha bendecido con dos mujeres. ¿Cómo es eso? Que tiene dos mujeres que con las cuales comparte su vida, Ivo. Esto, muchos nos morimos de envidia.
Maestro, Daniel se muere de la curiosidad para que usted le cuente cómo pudo vivir usted con dos mujeres. ¿Que cuál es el secreto?
Ah, es que quiere tener dos también. Mis canciones me dieron para todo eso.
Cuando una se ponía soberbia, me iba donde la otra. Cuando regresaba, ya la encontraba contenta. Nunca peleamos. Hablando vallenatamente, yo fui muy decente con ambas, pero más que todo con la negra. Fue mi compañera 50 años. Y de ahí le cantaba a todas las chicas de la región y la plata que me ganaba se la llevaba a la negra. Por eso no peleaban conmigo.
O sea, el secreto está en darles el dinero.
Exactamente, en atenderla.
Pero es verdad que pasaba las mañanas con una y las tardes con otra. ¿Cómo es eso?
Eso es cierto.
A ver, Ivo.
Y yo era un alcahuete de él. Porque él me decía, hijo, vamos allí. Yo sabía que era para el otro extremo de la calle. A visitar a la otra. Y mi mamá me cascaba por eso.
Tu mamá era la negra.
Mi mamá era la negra. Son épocas que uno vive, o sea, no es fácil para uno saber que su papá duerme donde otra señora y que después viene a los 3 días, a los 2 días, y te abraza y te da cariño. Convivir, nacer con eso, no es fácil. Sin embargo, yo creo que en nuestra tierra se convirtió eso en algo muy común.
Y el amor por el padre es superior a todo, Ivo.
Indudablemente.
Sí, bien. Pero no solamente ha sido enamoradizo, sino que le ha gustado contar con picardía algunos de sus amores y algunos de los amores que ha visto por allí. En la Ford Modelo, él utiliza una especie de metáfora. Nos está hablando, se supone, de una camioneta nueva que ha llegado, ¿verdad? Pero yo no sé si hablaba exactamente de la camioneta. ¿Por qué no le preguntas?
Maestro, cuéntenos de la Ford Modelo. ¿Era una camioneta o era una mujer?
No, era una mujer.
¿Y usted por qué puso la canción La Ford Modelo?
Para no decirle el nombre.
Pero tenía algo en especial, algo, esa mujer.
Sí, era alegre.
Alegre, ¿le gustaba la parranda?
El baile.
¿Y qué más?
Y lo que le gusta a las mujeres.
Ahora, esto solo se puede entender cuando ustedes oigan la letra de La Ford Modelo.
Suave. Ahí la camioneta que por modelo para pasearse contigo yo. Aquí pasearon los coqueteros toda una noche y no les cobró. Aquí pasearon los coqueteros toda una noche y no les cobró. Aquí tenemos el carro a la orden, le dijo Milo a su compañero. Aquí tenemos el carro a la orden, le dijo Milo a su compañero. Miren para allá, vean cómo va el hombre, cuando lleguemos está el carro lleno. Ay, miren para allá, vean cómo va el hombre, cuando lleguemos está el carro lleno. La máquina por no rechaza, que todo el que quiere se marca. La máquina por no rechaza, que todo el que quiere se marca.
por modelo a nadie, para que se marquen los hombres. La Ford modelo de buenas llantas, máquina suave y de buenos focos. La Ford modelo de buenas llantas, máquina suave y de buenos focos. Se baja el uno y se embarca el otro, y como es de gratis se va sin plata. Ahí se baja el uno y se embarca el otro, y como es de gratis se va sin plata. Aquí tenemos el carro a la orden, le dijo Tilo a sus compañeros. Aquí tenemos el carro a la orden, le dijo Tilo a su compañero. Miren pa' allá, vean cómo va el hombre, cuando lleguemos está el carro lleno. Miren pa' allá, vean cómo va el hombre, cuando lleguemos está el carro lleno. La máquina Ford no rechaza, que todo el que quiere se marca. A la Ford modelo a la orden, para que se marquen los hombres. Apuren la olla que lleva, que es máquina suave y nos deja. Apuren la olla que lleva, que es máquina suave y nos deja.
Cuénteme un poco de la familia Díaz. ¿Quiénes de ustedes componen? ¿Quiénes tocan? Sé que hay un hermano del maestro Leandro que se llama Urbano, que entiendo que ciego como él también y que también compone. Cuénteme un poco de la familia Díaz.
Sí, Urbano Díaz, hermano de Leandro, ciego también. Quedó ciego como a los 30 años. Es un compositor de la familia. Romualdo Brito. Es primo de Leandro, nació en Lagunita de la Sierra también. Adaníes Díaz, cantante glorioso de este país. Y hay muchos primos, Darío Díaz, que fue un gran acordeonero. Hay muchos primos, una generación que deja muchos retoños. Mi hermano Oscar, mi hermano mayor, era compositor también.
Oscar, ¿qué compuso? ¿Oscar murió en qué año?
Bueno, Oscar tenía 39 años cuando murió, hace 18 años.
¿Qué canciones compuso, por ejemplo?
Bueno, hizo muchas.
El Atonevero aparece como
de
Oscar,
esa canción aparece como de Oscar, pero
es del maestro.
Pero realmente es de Leandro, el Atonevero.
El Atonevero, que tiene un verso magnífico donde habla de Telecom.
Claro que sí.
Dilo, ¿cómo es ese verso?
Maestro, cántenos el Atonevero, el último verso del Atonevero.
El último verso del Atonevero, o el primero.
Los dos.
Los dos. El primero y el último.
Ajá. Eso dice... Primer domingo de enero yo estaba con una emoción grandota y sincera, y allá en la caseta Polo volví a cantarle a mi tierra. Hubo una emoción barranquera que mi pueblo no la esperaba, y allá en la caseta Polo volví a cantarle a mi tierra. Hubo una emoción barranquera que mi pueblo no la esperaba. Que vengo a cantar este son a mi tierra con un sentimiento grato y profundo. Hoy cuenta la tierra mía con Telecom en la sierra. Hoy se comunica mi tierra con todos los pueblos del mundo. Hoy cuenta la tierra mía con Telecom en la sierra. Hoy se comunica mi tierra con todos los pueblos del mundo.
Yo creo que el contraste de las obras del maestro Leandro Díaz con esa espontaneidad, con esa manera como incorpora elementos cotidianos, el hecho de que Telecom llegue a la sierra, que se comunique en la tierra con todos los pueblos del mundo, eso es pura poesía. La poesía consiste en esas cosas, no consiste en ensartar palabras como quien ensarta huevos de iguana. Del maestro Urbano también entiendo que hay un merengue, si no estoy mal, que es el flojazo, que en síntesis, ¿qué es lo que dice? En síntesis, porque es muy larga y no...
Sí, en síntesis, él quiere trabajar.
Sí.
Porque está desempleado. Pero comienza diciendo que va a trabajar, pero después del Año Nuevo. Sabes que el Año Nuevo tiene muchas fiestas, muy largo. Entonces, está en Guayabao. Entonces, hay que continuar parrandeando todo el mes de enero, a plaza para febrero, después de los carnavales. Los carnavales le dejan un quebranto, entonces tiene que aplazar para marzo, pero aplaza para después del 19. El 22 no trabaja porque entra la primavera. Y luego llega Semana Santa y tiene pues que dedicarse a rezarle a Dios para que le dé trabajo. Llega mayo y tiene que celebrar el Día del Trabajo y luego el Día de las Madres. Y aplaza entonces para junio. En junio no puede parrandear, ¿sí? Porque en ese mes tiene que festejar la fiesta de San Juan. Y a julio, aplaza para julio. Entonces en julio celebra las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. A la Virgen del Carmen le va a hacer un festín grandísimo. Entonces se pasa agosto, que es en el mes que él cumple años. Entonces tiene que festejar su cumpleaños. Llega septiembre, que es en el mes que se casa.
La última estrofa, ¿sí? Cántala tú a capela. Sigue,
sí,
sigue.
En el mes que se casa, es septiembre, entonces con su esposa se va a dedicar ese mes a festejar, ¿no? Llega octubre, es el Día de la Raza. Claro. El 12 de octubre festeja el Día de la Raza. ¿Sí? Y ya se mete noviembre y se tiene que venir para Cartagena. A disfrutar con las reinas, con San Martín. Y ya llega diciembre, Navidad, Nochebuena. Entonces, él dice que va a trabajar, pero en un mes que no le traiga un día de fiesta.
¿Y qué es lo último que va a hacer? ¿Va a meter qué? ¿Un formulario?
Él dice que tiene que trabajar, que es muy cierto que tiene que trabajar. Porque el que no trabaja no puede estar en lo bueno. Y va a meter una hoja de vida en Intercor, pero la va a llevar el 31 de febrero.
Bueno, y estamos llegando a Matilde Lina, la canción que más fama le ha dado al maestro, la canción que ha dado a conocer a Colombia en muchos sitios. Entre otras, se llama Matilde Lina o Matilde Elina. Matilde Lina. ¿Cuál es la historia? Pregúntale al maestro, ¿cuál es la historia de Matilde Lina?
Maestro, cuéntenos la historia de Matilde Lina.
Uy, esa sí es larga. Una vez me fui a Manaure, César, y me bajé en casa de Juan Manuel Muegue. Me fui a parrandear allá donde la mamá de aquel muchacho, Javier Fernández, tuvo una parranda ahí en la mañana. Me levanté temprano, en lo que me levanté, me saludó una mujer, me dijo, buenos días. Le dije, ¿cómo estás? Bueno, yo me llamo Matilde Lina, a mí me sonó el nombre. Conversamos y le prometí ir a visitar al plan. Pero ya, en andar y andar, la muchacha pensó en otro. Bueno, yo quedé Pero un tiempo después, fui al plan y una amiga me contó, me dijo, no, Matildelina la dejaron plantar. El marido se le fue con otra. Dije, ahora la recojo yo. Pero yo me entusiasmé tanto con la mujer que antes de todo le hice la canción. Y al hacer la canción, gustó. Cuando yo iba a visitarla, había uno o dos carros visitando a Matilde. Dije, este cuento no es para mí. No vuelvo, no volví más. Pero me quedé con mi canción. Y ella se quedó sola. Y vive sola. Pero yo no la volví a molestar más porque cada vez que iba estaba ocupada. No vuelvo más. Pero me quedó mi canción, gracias a Dios.
Vamos a oírla, por favor.
Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Miriamito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajitico de melodía. Tiene una nota recogida que no parece hecho mío, y era que estaba en el río pensando en Matildelina. Y era que estaba en el río pensando en Matildelina. El sentimiento se hizo más grande que palpitar mi corazón. El bello canto de los tulpianes me acompañaron esta canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre llega a las aguas, si un hombre llega a las aguas, coge el camino, se va para el plan. Y está pendiente que en la sabana vive una hembra bien popular. Es elegante, todos la miran, en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Y hasta sonríe en la sabana. Cuando Matilde camina, y hasta sonríe la sabana.
Cuando Matilde camina,
ay, cuando Matilde camina,
hasta sonríe la sabana.
Y hasta sonríe la sabana.
Cuando Matilde camina,
ay, cuando Matilde camina,
hasta sonríe la sabana.
Y hasta sonríe la sabana.
Cuando Matilde camina,
cuando Matilde camina, y hasta sonríe la sabana.
Cuando Matilde camina,
hasta sonríe
la sabana.
Es asombrosa el parecido que tiene el fenómeno de la juglaría vallenata, de la juglaría de la costa caribe colombiana, con la juglaría o el mester de juglaría del medioevo en el sur de Francia, en Cataluña y en Castilla. Inclusive pequeños detalles como este paseo es de Leandro Díaz. También entonces los trovadores y los juglares ponían su nombre a las canciones para que no se las robaran, justamente, para que no les ocurriera lo que le ocurrió con algunas. De modo que es asombroso el parecido, y la literatura, la poesía española, la poesía de nuestros antepasados, nuestra poesía, nace cantando también, como nace cantando el vallenato. El vallenato es literatura que se canta. La primera poesía española nace cantada también, los romances. Todo esto son cosas que se cuentan. Se contaban en una época con música, después quedaron los romances que se cantan sin música, y a eso lo llamamos poesía, porque lo es. ¿Cómo no llamar literatura a las cosas que cuentan la música vallenata? ¿Cómo no llamar poesía a lo que compone el maestro Leandro Díaz? De manera que lo que hemos asistido es prácticamente a una sesión de literatura popular, de lo que es la literatura que la gente hace y que forma parte de nuestro más básico acervo cultural. Estamos llegando al final. Ustedes tienen que escoger entre tres preguntas o que interpreten debajo del palo de mango. Democráticamente han escogido debajo del palo de mango, por favor.
Siendo tú tan buena hembra, que porque yo no me explico siendo tú tan buena hembra, porque tienes un capricho de chiquilla quinceañera, porque tienes un capricho de chiquilla quinceañera. Mi corazón no conviene que yo te mencione el nombre, mi corazón no conviene que yo te mencione el nombre. Y entre todas las mujeres hay una que mata a un hombre, entre todas las mujeres hay una que mata a un hombre. Si tú lo quieres, mi amor, hay un viaje al infinito. Si tú lo quieres, mi amor, a preguntas del Creador, porque tienes un capricho. A preguntas del Creador, porque tienes un capricho. Sé que tú me estás queriendo con un sentimiento grande. Sé que tú me estás queriendo con un sentimiento grande. ¿Y por qué no quieres darme lo que yo te estoy pidiendo? ¿Y por qué no quieres dar lo que yo te estoy pidiendo? El decirlo es un poder, el decirlo es un poder. Al lado del acordeón, gracias a Daniel Samper, ay, por esta invitación. Una palabrita buena, una palabrita buena, la que yo quiero cantar. Ay, gracias mi Cartagena por querer a mi papá. Ay, gracias mi Cartagena por querer a mi papá.
Escenarios donde nosotros nos presentamos, siempre hacemos un homenaje permanente a Leandro Díaz. 60 años de vida artística de este hombre, estarle cantando a Colombia, brindando alegrías, tristezas y vivencias. Y es un compromiso nuestro cantar esta canción en cada presentación que hacemos, como homenaje a mi papá. Dios no me deja.
Yo nací una mañana cualquiera, allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi madre. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi madre. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mi pena. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mi pena.
He sufrido mucho en esta vida, dirían que es mentira si yo no cantara. He sufrido mucho en esta vida, dirían que es mentira si yo no cantara. Ay, si la pena matara enseguida, ya ve este hombre nadie recordara. Si la pena matara enseguida, ya ve este hombre nadie recordara. Y es para mí una tonada, algo divino, Señor, que eso que nace del alma, arte, respeto y amor. Eso que nace del alma, arte, respeto y amor. Sintió tristeza y después vino y cambió mi destino. Sintió tristeza y después vino y cambió mi destino.
Él sabía que si me abandonaba ninguno cantara como canto yo. Él sabía que si me abandonaba ninguno cantara como canto yo.
Esa vez no librar la batalla, hay que negar la existencia de Dios. Esa vez no librar la batalla, hay que negar la existencia de Dios. En la risa me negó para que yo no mirara. En recompensa me dio los ojos bellos del alma. En recompensa me dio los ojos bellos del alma.
casa de Alto Pino se oyó por primera vez el leve llanto de un niño que acababa de nacer. En la casa de Alto Pino se oyó por primera vez el leve llanto de un niño que acababa de nacer. Y este niñito nacía para aumentar la familia, pero qué grande dolor sintió su madre querida. En una tarde serena, debajo el azul del cielo, se descifraba el misterio. El niño tenía una pena, se descifraba el misterio. El niño tenía una pena. Después llevaron al niño a la tierra en los pajales, donde lo criaron sus padres como un retoño perdido. Y a la edad de 7 años le dio por adivinar y se volvió popular en los lugares cercanos. Y cuando fue adolescente vivía cantando canciones, llevando sus emociones al corazón de la gente. Llevando sus emociones al corazón de la gente. Cuando vivía por la sierra, muy poco se conocía. Se crió lleno de miseria, ahí en la monotonía. Ay, cuando vivía por la sierra, muy poco se conocía. Se crió lleno de miseria, allá en la monotonía. Dicen que supo llorar lágrimas de sufrimiento. Fue tan grande su tormento que es muy difícil contar. Dicen que el hombre la suerte no sabe dónde la tiene. Dicen que el hombre la suerte no sabe dónde la tiene. Y aquel que menos se quiere resulta ser el más fuerte. Y aquel que menos se quiere resulta ser el más fuerte.
Como el cardón guajiro. La madre naturaleza, como es tan sabia y grandiosa, le dio una mente asombrosa, supo cantar la belleza. La madre naturaleza, como es tan sabia y grandiosa, le dio una mente asombrosa, supo cantar la belleza. Y en una triste mañana se volvió compositor y superó su dolor con la pureza del alma. Vivía como nuevo contento, igual que los barranqueros. Vivía como nuevo contento, igual que los barranqueros. Porque hoy se escuchan sus versos aquí en el mundo entero. Porque hoy se escuchan sus versos aquí en el mundo entero. Porque hoy se escuchan sus versos aquí en el mundo entero. Porque hoy se escuchan sus versos aquí y en el mundo entero.
Muchas gracias.
Hugo, pasa, pasa. Pasa ahí. Pasa ahí. Ahí.
Daniel, muchas gracias por esta oportunidad con teatro lleno. Ahí sí es verdad que de ahora en adelante te nombro sin cobrarte.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al maestro Leandro Díez. Muchas gracias a todos ustedes que han venido a oírlo este homenaje.
Maestro, despídase de este hermoso público que ha venido a verlo.
Amigos, qué grato es para mí haber tenido la oportunidad de venir a complacerlos. Es para mí un honor. Y solamente les digo un hasta luego, porque pronto vuelvo. Gracias.
¡Bravo! ¿Podemos pedir una última?
Yo te diría, Daniel, ¿qué más quieres?
Horas felices. Horas felices. Muchas gracias, muchas gracias.
Gran idea de traer a este gran.
Muchas gracias. Gracias, gracias.
Qué bien.
Lindo, ¿no? Yo. Gracias.
Ya.
Para tocar una, para tocar una parte musical. Y ahí. Puede caer el pelo. Sol.
Por eso con mucho gusto se los vengo a dedicar. De merenguito bello nació en un atardecer. Por eso con mucho gusto se los vengo a dedicar.
Allí en la esquina del parque me saluda una mujer. Desde que cené con ella siento ganas de cantar.
Entonces no le he podido olvidar. Hoy mis horas son felices como ayer. Entonces no le he podido olvidar. Hoy mis horas son felices como ayer.
Y he tenido mil fracasos en las cosas del amor, pero también he logrado con mi canto simpatía. He tenido mil fracasos en las cosas del amor, pero también he logrado con mi canto simpatía.
El amor tiene momentos de tristeza y de dolor, pero también tiene ratos de placer y de alegría.
He venido a regalarte el corazón, tú verás si lo rechazas, vida mía. He venido a regalarte el corazón, tú verás si lo rechazas, vida mía. We'll be right back.
corazón se aferra, cuando un corazón se aferra a luchar por un querer. No hay amigo, no hay consejo, yo no lo puedo aguantar. Cuando un corazón se aferra a luchar por un querer. Ay, amigo, no hay consejo que uno no pueda aguantar.
Hay obstáculos en la vida que uno no logre vencer. Si la familia se opone, entonces la quiere más.
Cuando el hombre se enamora de verdad, él es feliz cuando conquista a la mujer. Cuando el hombre se enamora de verdad, él es feliz cuando conquista a la mujer.
Ay, yo juro que mientras tenga sentimiento y corazón, viviré haciendo canciones para complacerte a ti. Yo juro que mientras tenga sentimiento el corazón, viviré haciendo canciones para complacerte a ti.
Cantando una serenata con guitarra y acordeón, haré todo lo posible con tal que tú seas feliz.
Y si toman represalias contra mí, no podrán borrar de mí la inspiración. Y si toman represalias contra mí, no podrán borrar de mí la inspiración.
Se hizo rey de reyes con caja y guacharaca. Muchas gracias.